Vamos a dar paso a la tercera intervención, que es a cargo de la profesora Davinia Cadenas Osuna, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, y que nos va a hablar de un tema muy interesante y que ha salido aquí reiteradamente, el de la pérdida de oportunidad. Nos va a hacer un análisis crítico de la misma en el ámbito médico-sanitario, cuál es el estado actual y cuáles son las propuestas. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Debo comenzar agradeciendo al Instituto de Derecho Privado Europeo y Comparado de la Universidad de Girona el haber pensado en mí para intervenir en este foro, pues rodeado de profesionales que, debo reconocer, pues me han servido de inspiración en muchas de mis investigaciones. Y permítanme que personalice este agradecimiento en el profesor Martín Casals, a quien desde que me impartió clase de responsabilidad civil en el marco de un máster en la Universidad Pablo de Olavide, allá por el curso 14-15, pues me une una relación de profunda admiración. En mi intervención, como ya se ha anunciado, yo me voy a centrar en la realización de un análisis crítico de la pérdida de oportunidad en el ámbito médico-sanitario, presentando una panorámica de su aplicación más actual en la jurisprudencia y realizando algunas propuestas de futuro sobre cuál debería ser, a mi humilde entender, una recta aplicación de la referida teoría. En una primera aproximación a la figura, debe distinguirse, de un lado, la pérdida de oportunidad terapéutica, de otro, la pérdida de oportunidad decisional. La pérdida de oportunidad terapéutica, la primera, encuentra un sustancioso caldo de cultivo en los supuestos de diagnóstico tardío. Se trata, como todos sabemos, supuestos en los que, debido a una negligencia de los servicios sanitarios, se retrasa el diagnóstico al paciente y paciente que finalmente sufre determinados daños personales. La doctrina de la pérdida de oportunidad, en este caso, nos permite imputar esos daños personales de manera parcial, en proporción a la probabilidad de que esos daños no se hubieran producido de haber actuado los profesionales de manera diligente en el diagnóstico de la enfermedad. Evidentemente, en estos supuestos de pérdida de oportunidad, en los supuestos en los casos de diagnóstico tardío, una rigurosa aplicación de la pérdida de oportunidad nos obliga a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, el cálculo de la probabilidad de que el daño no se hubiera producido de haber actuado los profesionales de manera diligente, con todas las dificultades que ello conlleva, como bien ha comentado el doctor Represa. En segundo lugar, la cuantificación del daño que sufre el paciente. Y, finalmente, aplicación de la probabilidad calculada en el primer paso al daño valorado en el segundo. ¿El resultado cuál es? Bueno, pues el resultado es aquella porción del daño que está conectado causalmente con el actuar negligente de los profesionales sanitarios y, por tanto, aquella porción del daño que debe ser resarcido. Como podemos comprobar, la aplicación de la pérdida de oportunidad nos obliga a trabajar con los siempre delicados cursos causales hipotéticos. No obstante, es cierto que en estos supuestos de diagnóstico tardío, el cálculo de la probabilidad que sirve de base a la pérdida de oportunidad responde a criterios estrictamente médicos, lo que sin restarle complejidad sí que es cierto que objetiva, en cierto modo, su aplicación. Sin embargo, mucho más aguda es la problemática asociada a los supuestos de pérdida de oportunidad decisional. Imaginemos un paciente que se somete a una intervención quirúrgica ejecutada de manera técnicamente correcta, pero sin haberse obtenido de manera correcta el previo consentimiento del paciente, por ejemplo, porque no se le había informado sobre ciertos riesgos típicos de la intervención. Como consecuencia de esa intervención, de esa cirugía, el paciente sufre ciertos daños personales. La pregunta que yo me planteo y os traslado es, ¿esos daños personales están conectados causalmente con el actuar negligente de los profesionales? Es decir, ¿con la omisión del consentimiento informado? Bueno, pues el estado actual de la jurisprudencia lo voy a resumir con una alusión a tres supuestos. Hay más, pero bueno, he seleccionado tres. Tres pronunciamientos muy recientes de este mismo año 2026 de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Algunos ya han sido referidos. en las ponencias que me han precedido. El primero, la sentencia de 13 de enero. Paciente que es sometida a un parto instrumental. Parto instrumental que se ejecuta de manera correcta desde la perspectiva técnica, pero la paciente no había recibido la debida información asistencial con carácter previo al otorgamiento de su consentimiento. El tribunal considera acreditado que los daños personales que sufre la paciente se han producido como consecuencia del parto instrumental. Pero claro, como esa intervención se había ejecutado de manera técnicamente correcta, la conducta culposa que toma el Tribunal Supremo como presupuesto de la responsabilidad civil de las facultativas que habían intervenido, esa conducta culposa es la omisión del consentimiento informado del paciente. El tribunal reconoce que existe incertidumbre sobre la hipotética decisión que habría adoptado la paciente de haber sido debidamente informada. Y por ello, bueno, pues descarta la reparación íntegra de los daños personales, porque esa opción la reserva para aquellos supuestos en los cuales el daño se produce como consecuencia del actuar negligente de los profesionales en la ejecución del acto médico, y lo que declara es una responsabilidad proporcional con base en la doctrina de la pérdida de oportunidad. Pero ¿cómo aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad? Pues lo que hace es que determina la indemnización que correspondería a la reparación íntegra de los daños personales y la reduce a la mitad, y fija una indemnización de 34.995,95 €. Las circunstancias que toma en consideración el tribunal para llevar a cabo esta reducción: alternativas existentes al parto instrumental, gran tamaño del feto, viabilidad del parto natural, baja frecuencia con la que se producen los riesgos que en este caso se materializaron, posibilidad de que el suelo pélvico, se produzcan lesiones en el suelo pélvico de la mujer también en los partos naturales, entidad de los daños personales sufridos e inexistencia de mala praxis en la ejecución del acto médico. Segundo pronunciamiento, sentencia de 4 de febrero del año 2026. Paciente que es sometido a una intervención de crioterapia. Intervención ejecutada de manera correcta desde la perspectiva técnica, pero nuevamente defecto en la obtención del consentimiento informado por falta de información asistencial. Se declara igualmente la responsabilidad proporcional de los profesionales intervinientes con arreglo a la doctrina de la pérdida de oportunidad. ¿Y cómo se aplica aquí? Pues esta es muy curiosa, porque el tribunal calcula la indemnización que correspondería a la reparación íntegra de los daños, del daño corporal, en 66.575,68 €. Pero dice, en atención a esa pérdida de oportunidad, lo reduzco a 25.000 €. Y dice, literalmente el Tribunal Supremo, que esos 25.000 € los considera suficientes, literalmente suficientes, para resarcir el daño padecido. Que además reconoce el tribunal que ese daño padecido no es susceptible de una cuantificación matemática, aunque sí motivada. Es decir, ya el Tribunal Supremo está reconociendo que en los supuestos de pérdida de oportunidad decisional no es posible acreditar cuál, o cuantificar matemáticamente cuál es el daño que sufre la paciente, aunque sí que es cierto que exige su motivación. De esta forma, el tribunal afirma la necesidad de reducir la indemnización por esta pérdida de oportunidad, pero no explica, porque ya dice que no puede hacerlo, por qué la indemnización se reduce de 66.000 a 25.000 y no a 30.000, 40.000 o 5.000. Y todo ello por la imposibilidad de determinar cuál hubiera sido la hipotética decisión que habría adoptado la paciente de haber sido debidamente informada. En definitiva, la ausencia de unos criterios serios de proporcionalidad en los supuestos de pérdida de oportunidad decisional lo que determina es que la pauta que rige el cálculo de la indemnización es el siempre indeseado ojo de buen cuero. Tercera sentencia, 6 de abril de los Corrientes. Paciente sometido a una intervención, a un tratamiento de ablación pulmonar. Indicación técnica correcta, ejecución técnica, perdón, indicación terapéutica correcta, ejecución técnica correcta, pero fallo de nuevo en la información asistencial al paciente.
tribunal reconoce incertidumbre y vuelve a acudir a la pérdida de oportunidad como un mecanismo que permite hacer efectivo un régimen especial de imputación probabilística del daño. De manera que el daño se imputaría solo parcialmente, en atención a la proporción que se correspondería con la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado la intervención. ¿Cuáles son las circunstancias que toma en consideración el Tribunal Supremo para hipotetizar sobre la decisión que habría adoptado el paciente? Indicación terapéutica del tratamiento, potencial beneficio del mismo para la salud del paciente, baja incidencia del riesgo que se materializó, que en este caso fue el fallecimiento del paciente, consecuencias muy graves de este riesgo, evidentemente, existencia de alternativas terapéuticas no agotadas, grave estado de salud del paciente, deseo de mejorar su vida, seguridad de la técnica aplicada, cuya tasa de mortalidad no superaba el 0,1%, y finalmente el hecho de que el fallecimiento del paciente se produce como consecuencia de la materialización de un riesgo típico de la intervención y que constaba en el impreso de consentimiento informado. Con todo ello, el tribunal calcula la probabilidad de que, habiendo sido informado, el paciente hubiera consentido la intervención en el 75%. Y fija, por ende, la pérdida de oportunidad en el 25%. Un porcentaje, un 25%, que va a determinar también cuál es la porción del daño que está conectado causalmente con el actuar negligente de los profesionales y, por tanto, cuál es la porción del daño que debe ser indemnizada. Este criterio de imputación parcial también lo aplica el Supremo al daño patrimonial derivado de los gastos en los que tuvo que incurrir el paciente para someterse a esta ablación pulmonar. Pese al esfuerzo que desempeña, que desarrolla el Tribunal Supremo en esta sentencia de 6 de abril, al objeto de concretar cuáles son las circunstancias que permiten valorar la hipotética decisión que habría adoptado el paciente, pese a este esfuerzo, no se elimina la inseguridad jurídica que produce la inexistencia de estos criterios serios de proporcionalidad que nos permitan afrontar con cierto rigor la problemática asociada a los cursos causales hipotéticos. Pero además, aunque en este pronunciamiento el tribunal, cosa que no se hace en otros previos, el tribunal se refiere a la causalidad material como el ámbito de juego, podríamos decir, de la doctrina de la pérdida de oportunidad, el tribunal queda lejos de lo que sería un análisis exhaustivo y riguroso del nexo causal, porque una vez que considera acreditada la causalidad material, aunque sea solo en este 25% que se corresponde con la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado la intervención o tratamiento, pero una vez que considera acreditada la causalidad material, omite toda alusión y consiguiente examen de la imputación objetiva. Estos tres pronunciamientos, a mi juicio, son muestra de la impropia aplicación que de la doctrina de la pérdida de oportunidad hace el Tribunal Supremo. Y es que, inevitablemente, todo análisis que se precie del nexo causal debe partir de un examen separado de la imputación, de la causalidad material de un lado y de la imputación objetiva de otro. En sede, desde la perspectiva de la causalidad material y por aplicación de la regla de la conditio sine qua non, en su versión adaptada a las omisiones, porque no olvidemos que la conducta negligente de los profesionales sanitarios que estamos tomando ahora como referencia es la omisión del consentimiento informado del paciente, bueno, pues desde la perspectiva de la causalidad física o material, lo que nos tendríamos que plantear es si los daños personales se habían producido igualmente de haber actuado los profesionales de manera diligente, es decir, de haber informado debidamente al paciente. De nuevo, cursos causales hipotéticos. ¿Cuál hubiera sido la hipotética decisión que habría adoptado el paciente de haber sido debidamente informado? Porque solo cuando se acredite con un grado de probabilidad cualificado, una prueba terminante de la que habla el Tribunal Supremo, solo cuando se acredite que de haber sido informado el paciente hubiera rechazado la intervención, solo en ese caso podremos considerar acreditada la causalidad material. Es decir, solo en ese caso la omisión del consentimiento informado sería la causa material de los daños personales que sufre el paciente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos encontramos en la práctica? Pues incertidumbre sobre cuál hubiera sido esta hipotética decisión. Y es aquí donde debemos, con toda la problemática que plantea, pero es aquí donde debemos recurrir a la doctrina de la pérdida de oportunidad, como un mecanismo que permite flexibilizar la prueba del nexo causal, De manera que el daño se imputaría solo parcialmente, en aquella proporción que se corresponde con la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado la intervención, de haber sido debidamente informado. No obstante, claro, uno de los problemas que ya sabemos que provoca la causalidad material es el problema de sobredeterminación causal. Y como respuesta a este reproche y a otros problemas más, pues nace la teoría de la imputación objetiva para delimitar el alcance de la responsabilidad determinado con arreglo a las leyes de la experiencia científica. Y es precisamente aquí, en sede de imputación objetiva, donde yo encuentro los principales argumentos para excluir la responsabilidad de los profesionales sanitarios por los daños personales que sufre el paciente como consecuencia de una intervención o un tratamiento que, si bien no han sido debidamente consentidos, sí que han sido ejecutados de manera técnicamente correcta. Y me voy a referir a dos criterios de imputación objetiva. El primero, el criterio del incremento del riesgo, que voy a tomar en su versión probablemente más extendida como teoría del nexo. La teoría del nexo exige para la imputación objetiva el cumplimiento de un doble requisito. En primer lugar, que la conducta negligente culposa del agente haya incrementado el riesgo de que se produzca el resultado dañoso con relación a la conducta alternativa diligente. Y, en segundo lugar, que el daño no se hubiera producido de haber actuado el agente con respeto de la norma de cuidado que le impone el ordenamiento jurídico. Como podemos comprobar, en esta teoría del nexo, a diferencia de la teoría de la elevación del riesgo, exige que el daño se produzca como consecuencia de la materialización de aquella probabilidad de riesgo que se crea por encima del nivel permitido por la norma de cuidado. No obstante, como dice Roxin, y advierte Roxin, esta teoría del nexo nos obliga a trabajar con cursos causales hipotéticos y a fundamentar la imputación objetiva en conjeturas, probabilidades, especulaciones sobre lo que habría ocurrido de haber actuado el agente con respeto de las normas de cuidado. La aplicación de este criterio a los supuestos de omisión del consentimiento informado del paciente nos obliga a plantearnos dos interrogantes sucesivos. El primero, ¿la falta de consentimiento informado, la falta de información asistencial, ha incrementado el riesgo de que se produzca el resultado dañoso, en este caso los daños personales, con relación a la conducta alternativa diligente? Y si respondemos de manera afirmativa a este interrogante, nos tenemos que plantear el segundo. ¿Los daños personales se habrían producido igualmente si los profesionales hubieran suministrado una adecuada información asistencial al paciente? Bueno, pues a mi juicio la respuesta a la primera pregunta debe ser negativa al incremento del riesgo, porque yo entiendo que el hecho de que el profesional sanitario omita la información sobre ciertos riesgos típicos de la intervención incrementa la probabilidad de que el paciente consienta a la intervención, pero no incrementa proporcionalmente el riesgo de que, como consecuencia de esa intervención, se produzcan unos daños personales cuando esa intervención sea ejecutada de manera técnicamente correcta. De todas formas, entiendo que parte del auditorio puede sostener lo contrario, puede sostener que sí existe este incremento de riesgo, en cuyo caso pues tendría que plantearse el segundo interrogante. ¿El daño se habría producido igualmente de haber existido esta información adecuada? Pues, nuevamente, curso de causales hipotéticos, ¿qué decisión hubiera adoptado el paciente? Y en supuestos de incertidumbre causal, nuevamente, pérdida de oportunidad decisional, con toda la problemática que ello conllevaría. De manera que el daño se imputaría objetivamente solo en aquella proporción que se corresponde con la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado la intervención o tratamiento. El segundo criterio al que me voy a referir, el de la previsibilidad. Como sabemos, este criterio pues sustenta la imputación objetiva en un doble juicio de previsibilidad, de manera que el daño se imputaría solo se imputarían a la conducta de la gente aquellos daños que fueran previsibles para un observador experimentado en atención a los conocimientos que razonablemente se le presumen y además teniendo en cuenta los especiales conocimientos que pueda tener el concreto agente del daño. Un juicio de previsibilidad que además tiene que realizarse ex ante. A mi juicio, este criterio sirve también para excluir la responsabilidad profesional de los profesionales sanitarios, porque entiendo que no se puede establecer un vínculo razonable de previsibilidad entre la falta de información de unos riesgos de una parte y el hecho, de otra parte, de que se produzcan unos riesgos personales o unos daños personales en el paciente cuando, repito, la intervención se ha ejecutado de manera técnicamente correcta. ¿Y qué ocurre con el daño moral? El daño moral por privación del paciente a adoptar una decisión informada. ¿Se le aplica también la pérdida de oportunidad? Pues muestro mis cartas desde el principio y yo entiendo que no puede ser objeto de pérdida de oportunidad. Porque por muy discutible que esto pueda resultar, mi juicio, la omisión del consentimiento informado del paciente causa un daño moral per se a este por el hecho de que se le ha privado, se le ha lesionado su derecho a la autodeterminación, en este caso en el ámbito sanitario. Y ello con independencia de cuál hubiera sido la hipotética decisión que habría adoptado de haber sido debidamente informado y con independencia del éxito o fracaso de la intervención. El daño moral se tiene que reparar de manera íntegra y no solo en aquella proporción que determine la aplicación de la pérdida de oportunidad. Esta postura perdón, puede parecer contraria a la sostenida por el Tribunal Supremo en las acciones de Grönfuhlberg, cuya proliferación pues, ha generado una cuantiosa jurisprudencia que insiste en el resarcimiento, no a la gestante, sino a los progenitores, por el daño moral que les causa la pérdida de oportunidad de haber interrumpido el embarazo. Porque evidentemente no conocían las malformaciones fetales. Con independencia de la terminología que aquí utiliza el Tribunal Supremo, que probablemente no sea la más clarificadora, y evidentemente habla de pérdida de oportunidad, no debemos escapar de toda interpretación de estos pronunciamientos que nos lleve a concluir que el tribunal está recurriendo a la pérdida de oportunidad como criterio de imputación probabilística del daño moral en estos supuestos de Grönfuhlberg. Porque en estas sentencias se puede observar cómo el tribunal utiliza la expresión pérdida de oportunidad de interrumpir voluntariamente el embarazo como equivalente a la de privación de la posibilidad de adoptar una decisión informada. Una pérdida de oportunidad, una privación de posibilidad que lo que determina, o sea, que no permite imputar probabilísticamente el daño moral, sino que es precisamente la causa que genera ese daño moral. Con lo cual, el daño moral se repara íntegramente y no se imputa proporcionalmente. ¿Quiere esto decir que la pérdida de oportunidad está vetada en los procesos de Grönfuhlberg? No, no necesariamente. Por suerte o por desgracia, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque podemos pensar en supuestos de incertidumbre, de verdadera incertidumbre causal, como no podemos acreditar con un grado de probabilidad cualificado si de haberse practicado las pruebas diagnósticas necesarias se hubieran podido detectar las malformaciones fetales. O, por ejemplo, no podemos acreditar si practicadas las pruebas diagnósticas y detectadas las malformaciones se hubiera podido practicar la interrupción voluntaria del embarazo, sea porque no sabemos si hubiéramos estado en el plazo de las 22 semanas que establece la ley o, por ejemplo, se me viene a la mente el asunto enjuiciado por la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ourense, una sentencia de 13 de julio del año 2017. En este caso se trataba de un embarazo de trillizas, una de ellas nace, o trillizos, uno de ellos nace con una malformación y la cuestión que se plantea es, de haber sido detectadas estas malformaciones, ¿se hubiera podido interrumpir el embarazo únicamente con relación al feto que sufría las malformaciones o ello hubiera sido contrario a la lex artis porque hubiera conllevado un riesgo excesivo e intolerable para la gestante y para los otros dos fetos? Aquí sí que se podría recurrir a la pérdida de oportunidad, si la pérdida de oportunidad terapéutica, no decisional, para imputar el daño moral solo en aquella proporción que se corresponde con la probabilidad de que detectadas las malformaciones fetales se hubiera podido recurrir al aborto embriopático. Bueno, pues termino agradeciendo nuevamente a la organización de este evento la confianza depositada y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.